Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 6, 16 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego, que tiene su configuración habitual. Hasta las 12 les contamos lo que ha dado de sí el día en el mundo del deporte y a partir de la medianoche con Juanma analizamos en el tertulión un montón de cosas, un montón de partidos, situación de un montón de equipos. Ha habido cosas extradeportivas también que analizaremos. En definitiva, un fin de semana bastante completo en el mundo del deporte, que nos ha dejado como el último capítulo la victoria del FC Barcelona 3-0 contra el Getafe, lo que supone que después de 5 jornadas la liga se vaya definiendo ya demasiado pronto en favor, en beneficio de los dos grandes aspirantes al título de liga. El Madrid y el Barça, que ven por el retrovisor al Villarreal, que se mantiene bastante cerca, pero ya ve como el resto de los equipos, el Villarreal, el Español y el resto de los equipos ya han perdido demasiado terreno, a pesar de que tan solo se han disputado 15 puntos en este arranque de la Liga, que nos deja al Madrid como líder con 15 puntos y al Barça con 13 como el perseguidor. Y a partir de ahí ya 10 puntos para los siguientes equipos y el terreno que se va haciendo cada vez más grande. Liga escocesa, decía hace un oyente hace unos minutos en un mensaje que nos acaban de mandar, y efectivamente cada vez tiene pinta de eso, porque el Atlético de Madrid, que sería el tercero en discordia, cada vez pierde más terreno. Hoy, habiendo conseguido solo un punto, está a 9 de la cabeza, ni más ni menos, a 9 de la cabeza después de 5 jornadas. El último partido es Barça 3 Getafe 0 en el estadio Johan Cruyff, donde está Manolo Oliveros con el resto del equipo. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos.
Ha habido Barças Getafe que le han costado mucho más al Barça que el de hoy,
Sí, el año pasado, y sobre todo en el campo del Getafe, el año pasado costó bastante más en el Estadio Olímpico de Montjuïc que hoy. Hoy ha costado poco, misión cumplida, deberes hechos, sin mucha oposición por parte del Getafe, como decía Casquero en la transmisión de Tiempo de Juego. Dos goles de Ferran, uno de Olmo, que este gol de Olmo ha sido unos segundos después de que saltara un espontáneo en el terreno de juego con una bandera de Palestina. Salió entre los dos banquillos por la línea divisoria de los dos campos y fue reducido después del gol. Es decir, el árbitro y los jugadores seguían la jugada, el árbitro miraba hacia el gol, vio la pelota y después miró hacia la derecha y vio, hombre, un hombrecito en el centro del campo que le estaban reduciendo. Dio ese gol, vio una cartulina roja el asistente de Bordalás precisamente por protestar esa jugada. Por lo demás, ha aguantado 90 minutos Lewandowski. Rafinha ha sido sustituido con tarjeta amarilla en el descanso. Pedri y De Jong, que están jugando muchísimo, no han completado el partido. Han completado tres cuartos de partido, más o menos. Y sobre todo, esperar también a ver qué dicen los doctores, qué dice Hansi Flick. Fermín acabó, no sé si con molestias o lesionado, aparentemente en los aductores, justamente cuando terminaba el partido.
Pues vamos a esperar a ver lo que dicen los médicos del FC Barcelona, porque en principio ha sido bastante alarmante cómo se ha quedado tumbado sobre el terreno de juego, pero luego ya se ha marchado por su propio pie. Está hablando ya en Dazón el técnico del Barça,
Hansi Flick. Prácticamente cada 3-4 días es importante que todo el mundo esté en esa dinámica. Hi, Mr. Flick, congratulations on the victory. I want to ask you about Getafe, no? Your opponent today. We have seen you a bit upset with some players of Getafe, even with Bordalás. I don't know which are your feeling after the match.
¿Qué feeling tienes después del partido?
I only focus on my team. So,
solo me fijo en mi equipo.
When there's some situation on the field, it's like I want to protect my team.
Hay algunas situaciones en el campo en las que yo quiero proteger a mi equipo, pero no quiero hablar del rival. Yo solo hablo sobre mi equipo. No me importa el oponente.
Pues parece incluso que no le ha gustado, incluso que le hayan preguntado por el Getafe como primera pregunta, porque enseguida ha dicho que no con la cabeza y ha puesto gesto demasiado serio, como de cabreo.
¿Cómo has visto a Dani Olmo, que ha hecho una gran actuación en el día de hoy? Tenemos 25, 27 jugadores y necesitamos a todos. Para mí es importante que todos den lo mejor por el equipo y hoy él lo ha hecho muy bien. Y eso es lo que yo busco de cada jugador.
Me está sorprendiendo la cara de Flick, el gesto de Flick, está muy cabreado. No sé muy bien por qué, pero se lo voy a preguntar a Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hay algún motivo para que el míster esté así de enfadado?
Pues no lo sé, dentro de unos minutos cuando aparezca por esta sala de prensa te lo diré.
Sí, pero... métele
yo le he visto abandonar el terreno de juego preocupado por Fermín, porque Fermín se ha lesionado en tiempo añadido, ya lo hemos visto, se lleva la mano al abductor y lloraba, y Fermín lloraba y ha ido Hansi Flick a consolarlo. Vamos a ver si nos dan más noticias de lo que puede tener Fermín, del alcance de la lesión del centrocampista del Barça. Y hemos escuchado a Ferran, que bueno, sonreía más que Hansi Flick después del partido, protagonista con un doblete, y ha hablado en Dazón de la dureza del Getafe y de su ambición esta temporada.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil, ellos muchas veces no proponen nada, intentan pues hacer demasiadas faltas en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. Luego no hemos empezado bien la segunda parte, pero bueno, lo importante es haber conseguido los tres puntos.
Ferran, en tus últimos 13 partidos en Liga, sumando las dos temporadas, sumas 9 goles y 5 asistencias. ¿Qué te dicen estas cifras?
Que, bueno, yo ya lo dije siempre, que puedo ser titular aquí en el Barça, que aprovecho cada oportunidad y que van a venir muchos más.
Eso es lo que ha dicho Ferran después del partido. Puede que el gesto contrariado de Flick tenga que ver con la lesión de Ferran y esté preocupado por eso.
De Fermín.
Hoy, perdón, de Fermín, sí. Y puede que sea por eso que no tenga muchas ganas de hablar, pero no sé, sorprende y mucho los gestos y sobre todo la desaprobación, el gesto de desaprobación que ha hecho cuando ha escuchado la primera pregunta de los compañeros de Dazón que se refería al Getafe. Elena, has estado contando antes en Tiempo de Juego que el objetivo del Barça, de la directiva del Barça, es que el próximo partido contra la Real el domingo a las 6:30 de la tarde sea en el Camp Nou. No sé yo si debería de pensárselo después del 9-0 que lleva en dos partidos en el Johan Cruyff, ¿eh?
Les gustaría, es lo que me dicen textualmente, que quieren jugar en el Camp Nou frente a la Real Sociedad en este partido que se va a disputar a las 6:30 de la tarde. Otra cosa es que obtengan las licencias por parte del Ayuntamiento, la licencia de primera ocupación y de actividad, que de momento no ha llegado y queda una semana. Si no, la alternativa podría ser Montjuïc. Dicen desde el Barça que sí se podría disputar ese partido en el Lluís Companys.
Vale. Está en la sala de prensa Joan Bayori. Hola, Joan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Todavía no ha comparecido nadie por allí, ¿no?
No, estamos esperando a que comparezca primero el técnico del Getafe, José Bordalás. Vamos a ver qué es lo que cuenta. No ha hecho un buen partido, ni mucho menos su equipo hoy aquí. En otras ocasiones ha opuesto mayor resistencia. Hoy el Barça ha sido muy superior desde el principio. Seguro que no está contento y ya no le va a quedar más remedio, a pesar del buen inicio de temporada, de pensar en el próximo partido del Getafe, que es el próximo miércoles contra el Alavés.
Muy bien, y para analizar el 3-0 está Dani Senabro. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Se lo he dicho, Elena, te lo dije a ti el pasado domingo, 6-0 en el primer partido, parcial de 9-0 en el segundo, debería de quedarse el Johan Cruyff.
Sí, hay que jugar siempre aquí, ya que no busquemos más permisos, ni el ayuntamiento, que parece que no está muy por la labor, ni nada. Hay que jugar siempre en el Johan. Habrá muy poca gente, nos tendremos que ir turnando, ir rotando, pero la verdad es que si el fútbol de los últimos dos partidos es demostrativo de lo que va a hacer este equipo en este estadio, que siga siempre así muchos años.
Y la segunda chorrada que te planteo, ¿tú crees que el Barça necesita a Hans-Dieter Flick, no, a Lamine Yamal?
Ah, iba a decir a Hansi Flick, sí. No, sí.
Parcial de 9-0 en Liga y victoria en Newcastle.
Lo que pasa es que lo necesita, aparentemente, son solo dos partidos de muestra, pero lo necesita, bueno, tres, lo necesita menos que el año pasado. Y eso es buena noticia. El año pasado era un desastre, acuérdate, era el fin del mundo cuando no estaba Lamine. El Barça creo que no ganó ninguno de los partidos que jugó sin él, empató la mayoría y salió hasta goleado en Pamplona, que acabó. Ese partido sí que lo acaba jugando Lamine, pero no lo empieza jugando. Entonces, la Lamine dependencia ha mejorado. Eso es buena noticia, pero sí, por favor, que vuelva Lamine, porque no siempre en Newcastle. Mira, Newcastle fue un gran resultado y un buen partido, pero la primera parte, por ejemplo, yo echo de menos a alguien que desbordara con el balón en los pies, que se fuera en el uno contra uno, y eso es lo que mejor hace Lamine Yamal.
En cualquier caso, la unidad B, el fondo de armario, que solemos decir tantas veces en el argot futbolístico, está funcionándole perfectamente al Barça, porque Ferran vaya temporada está haciendo en este arranque.
Bueno, es que le está funcionando todo.
Todo,
a,
sí.
A Flick.
Fermín igual,
no,
sí.
No se me ocurre nada, que no, a lo mejor un poco Araujo o tal, pero es que no se me ocurre nada que no le funcione a Flick. Lo de Ferran es alucinante, o sea, es increíble, no se parece en nada al jugador, ya no te digo de muchos años atrás, o sea, de semanas antes a que llegara Flick al banquillo. Además, hoy no tenía ni que jugar, no estaba previsto ni que jugara, porque debería haber jugado Rashford de inicio, pero esa ley del retraso, de que si llegas tarde, aunque sea 2 o 3 minutos, estás fuera, pues la mantiene Flick con todos, y Ferran le responde. Cuando no, o sea, llevan 3 dobletes seguidos, sale Rafinha el otro día desde el banquillo, mete 2, sale Lewandowski el otro día desde el banquillo, mete 2, hoy mete 2 Ferran, que ha sido titular. Bueno, la verdad es que después de unas primeras jornadas mejorables, porque contra el Mallorca, contra el Levante, en Vallecas sobre todo, no fueron partidos buenos para nada, pero ahora el Barça ha encadenado 3 muy buenos. El de Newcastle para mí fue bueno, a secas, pero la primera parte de hoy y la exhibición de Valencia son de una nota altísima y se parecen mucho a los mejores partidos del año pasado.
Muy bien, Dani, feliz semana, gracias, un abrazo.
Igualmente a vosotros, hasta un abrazo.
Luego. Las 11 y 16, hora menos en Canarias, vamos a repasar los resultados, lo más destacado del mundo del deporte este domingo, además de ese Barça 3 Getafe 0, Elche 1 Oviedo 0, el Elche está en puestos europeos, ¿eh? El equipo de Sarabia, gracias a un gol del portugués Andrés Silva. El equipo ilicitano sigue invicto en su regreso a primera división, lleva 2 victorias y 3 empates. El Oviedo tiene un punto sobre la zona de descenso. En Somos ha jugado el Mallorca 1 Atlético de Madrid 1, nuevo pinchazo del Atlético que le deja, como hemos dicho antes, a 9 puntos del Real Madrid. En lo que va de temporada solo ha ganado 1 de los 6 partidos que ha jugado. Sorloth ha sido expulsado de manera muy rigurosa en la segunda parte, el Mallorca sigue sin ganar y suma solo 2 puntos. Y el primer partido del día ha sido el Rayo 1 Celta 1, un gol de Jorge de Frutos en el 65 le ha dado el empate al Rayo. El Celta ha empatado a 1 5 de sus 6 partidos en esta liga, ha jugado uno más contra el Celta, porque el Celta tiene que jugar y el Betis en esta semana competición europea, y aún no conoce la victoria. El Rayo no gana en Liga desde la primera jornada. Pedrito,
dime,
¿es habitual en los últimos años que se defina tanto la clasificación en la parte alta o no?
Bueno, ha habido casos...
Normalmente hay algún outsider que se mantiene más cerca.
Sí, ha habido casos en los que Madrid y el Barcelona ya estaban en las primeras posiciones y lo único que se echan falta es el Atlético Madrid. Porque el Atlético Madrid ha habido años que ha estado a 5 puntos. 5 puntos, vale. 9.
Bueno, pues...
Es que está 9.
Sí, está 9.
En la jornada 5.
Sí, es verdad. Esos son aguarismos muy, muy extraños.
Entonces,
para el Atlético Madrid, sí.
Pues tiene pinta de que el Madrid y Barcelona se van a escapar, que ya se han escapado.
Bueno, el sábado que viene hay un Real Madrid-Atlético Madrid, a ver en qué condición o en qué situación llegan los dos equipos, porque tenemos jornada entre
sí,
semana.
Claro, sí, claro, sea, sí, que... Hombre, si el Atlético Madrid, por ejemplo, fuera capaz de ganar los 2 partidos de esta semana... Que además son contra rivales madrileños, el Rayo
sí,
y luego el Madrid.
Y el Madrid,
por ejemplo, imagínate que tropezara entre semana y perdiera luego, pues claro, cambiaría todo, pero...
Pero no es lo más probable, ¿no?
Efectivamente, no tiene pinta.
No es lo más probable. En segunda división, en la jornada 6, Córdoba 2, Racing 2, Málaga 0, Cádiz 1, Eibar 2, Real Sociedad B 1, Albacete 2, Valladolid 0 y Ceuta 1, Zaragoza 0. Mañana se completa la jornada con el Burgos-Granada desde las 8:30 de la tarde en el plantío. No hay partido de primera división porque el martes arranca la 6ª jornada de la máxima categoría. Y además del fútbol, en ciclismo, Renko Evenepoel ha hecho una contrarreloj legendaria, ha doblado a Pogacar, incluso que ha salido 2 minutos antes que él, y ha logrado su tercer título mundial consecutivo en esta modalidad. La plata ha sido para el australiano Jay Bean y el bronce para el belga Van Wilder. Iván Romeo ha sido el mejor español, ha terminado 1º.
2 minutos y medio antes ha salido Pogacar. No,
¿a 2 minutos y medio?
Sí,
ah, pensaba que era cada 2 minutos.
No, los buenos, los últimos, cada 2 y medio. O sea que todavía más mérito.
Más mérito. En tenis, Carlos Alcaraz ha perdido esta pasada madrugada ante el norteamericano Taylor Fritz en la Laver Cup, pero ha ganado en el partido de dobles que acaba de terminar ahora mismo. Así que la situación está ahora mismo 9-6, creo que es Europa pierde contra el resto del mundo. En Fórmula 1, Max Verstappen ha ganado el Gran Premio de Azerbaiyán por delante de Russell y por delante de un extraordinario Carlos Sainz, que ha logrado su primer podio con Williams, el primer podio para el automovilismo español esta temporada. Fernando Alonso ha terminado 15º. Ha terminado el Mundial de Atletismo, España ha terminado con 3 medallas, los 2 oros de María Pérez y el bronce de Paul McGrath, las 3 medallas en la modalidad de marcha. Y en baloncesto repite título Unicaja en la Copa Intercontinental, en la final que se ha jugado en Singapur, Unicaja 71, G-League United 61. Y vamos a repasar cómo está el fútbol europeo. Germán Mansilla, hola Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Empezando por lo que ha pasado en Francia, que a todo el mundo le ha puesto las orejas tiesas, porque recordamos que las tormentas y el mal tiempo han obligado a aplazar 24 horas el partido entre el Marsella y el PSG, que se disputará mañana a la misma hora a la que empieza la gala del Balón de Oro, ¿no?
Eso es, a las 8 de la tarde, conocíamos esta mañana
que se había tomado la decisión desde la Liga de no jugar el partido. Luego hemos visto que ha sido un acierto porque justo estábamos viendo un partido de rugby que se estaba jugando también en esa zona de Marsella, que por supuesto ha tenido que pararse porque era torrencial la tormenta, con más de un palmo de agua en el césped. O sea que buena decisión la que ha tomado la Liga 1. Vamos a ver qué pasa mañana, porque ya sabemos que va a haber un montón de jugadores nominados a ese 11 ideal del Paris Saint-Germain en el Balón de Oro, y ya sabemos que Dembélé es posiblemente el principal candidato. No van a estar ninguno en esa gala, así que van a tener que estar pendientes de este gran clásico francés, el Olympique de Marsella Paris Saint-Germain. El que sí se ha jugado, hablando de Francia, Joseba, es el partido del Mónaco, que ha ganado 5-2 al Metz y que tiene una gran noticia, sí. Yo creo que para el fútbol español. Ha marcado, sí, un par de goles Ansu Fati, ya marcó el otro día en Champions, ha salido en el 46 y ha hecho un par de golitos. Uno de cabeza y otro con la zurda, adelantándose muy bien ahí en el primer palo. Así que mira, el dato optimista de la Liga 1 ha sido ese, los goles de Ansu Fati.
En Inglaterra, como casi todos los fines de semana, teníamos el partidazo entre el Arsenal y el City, que ha sido un partido muy sorprendente en todos los aspectos,
sí,
¿verdad?
Sí, la verdad. Han empatado uno, Arsenal 1, Manchester City 1, empezaba el partido y la verdad que entre los entrenadores españoles y que en el campo estaban David Raya, Zubimendi, Mikel Merino, Rodri, parecía un partido prácticamente español. Muy rápido se adelantaba el City con un gol de Haaland, 5 partidos y 6 golitos lleva el animal. Y durante la primera parte, pues mucho dominio del Arsenal, pero realmente poco peligro. Hemos llegado así al descanso, no se han dado con tonterías a Arteta, han metido a Eze y a Saka en la segunda mitad, ahí en el descanso. Y más de lo mismo, mucho dominio del Arsenal, pero es verdad que ya ha empezado a acosar el área del Manchester City. Un Manchester City que se ha puesto en defensa de 5, se ha encerrado absolutamente, sin ningún complejo Guardiola ha echado al equipo atrás. Ha metido un par de cambios, ha metido a Ake más Nico González por Foden y por Haaland, ha metido jugadores defensivos o de perfil defensivo por delanteros, y ahí ha acabado el partido. En el minuto 93, cuando ya prácticamente cantaba victoria el City, Eze le ha metido un pase espectacular rompiendo la última línea del City a Martinelli, al brasileño, le ha picado por encima de Donnarumma, de vaselina, y golazo. 1-1 para el Arsenal, así ha acabado el encuentro. Va a quedar la anécdota del beso de Guardiola, no sé si lo has visto.
Sí, al cuarto.
Estaba,
¿no?,
discutiendo con el cuarto árbitro y ya en una de estas de Guardiola le ha agarrado de la cara y le ha pegado un beso. Acaba Guardiola en rueda de prensa celebrando prácticamente cerrojazo, diciendo, pues ya sabes, las cosas que le gusta decir a Guardiola, que el Arsenal es un equipazo, que ha fichado, que se ha gastado mucho dinero y que ellos han hecho muy bien lo que han hecho. Luego quedan dos partidos de la Premier importantes, el United-Chelsea, que por cartel era otro gran partido, 2-1 ayer. Como expulsaron en el minuto 5 a Robert Sánchez, pues cambió absolutamente el partido. Luego goles de Bruno Fernández y de Casemiro, que también le expulsaron después, y marcó Chalobah en el 80. Pero el gran protagonista de ese partido fue Garnacho, el exjugador del Manchester City, que sin jugar un minuto abandonó Old Trafford en campo del Manchester United, y los hinchas del Manchester United le cantaron una canción bastante ofensiva, con insultos por ser exjugador del Manchester United y demás. Bueno, el otro partido importante ha sido el Liverpool 2-Everton 1, también se jugó ayer, el Liverpool que lo solucionó prácticamente en la primera parte, el derbi de Merseyside, con goles de Gravenberch y Ekitike. Así que bueno, ya se queda el Liverpool primero. Si decimos que en la Liga hay distancia entre los primeros y Madrid, Barça y el resto, pues el Liverpool ya se queda primero y ya está metiéndole 5 puntos al Arsenal, al Tottenham, al Bournemouth, y hay que buscar en mitad de la clasificación para encontrar al City y al United, a 8 puntos ya del Liverpool en solo 5 jornadas.
Pues mira, eso es precisamente lo que le iba a decir a Pedrito, que está cabreado por lo que pasa en España, y mira, Inglaterra.
Sí, pero en Inglaterra ya sabemos.
En Inglaterra, 15 el Liverpool, 10 los perseguidores.
Sí, tranquilo, sí, que sí. Le pillan. O por lo menos le van a pelear la Liga.
Pues está siendo un arranque bastante discreto del Liverpool en cuanto a juego, ¿eh? Como empieza, sí, pues, a carburar, me parece que le va a pillar, sí, Rita de Singer.
O a lo mejor no va mal de sí.
Los partidos de la primera parte ha sido muy parecido. El partido de ayer fue muy parecido al del Atlético de Madrid. Con el 2-0 se relajan un poquito, se echan atrás y, lógicamente, los equipos compiten y tienen también mucha calidad. Y, bueno, luego les toca pegar una reunión al final, pero ayer no le hizo ni falta porque el Everton no consiguió ni siquiera empatar.
En la Liga Italiana, estamos a la espera de que se juegue mañana el Napoli-Pisa para ver si el Napoli hace pleno, porque el resto ya es imposible que lo haga.
Sí, eso es. Ha pinchado la Juve esta semana, que la verdad que llevaba un arranque de temporada espectacular. El Milán ha ganado 0-3 a Udinese. En este último partido del domingo, el Inter ha ganado 2-1 al Sassuolo. Ha sufrido ahí al final para llevarse el resultado, y todos pendientes de ese partido de mañana, del partido del Napoli. La Juve sigue primera, falta de ese encuentro con 10 puntitos y ya están empatados ahí a 9 puntos, Nápoles, Milán, Roma. O sea, por cierto, la Roma esta mañana se ha impuesto en el derbi de la capital a Lazio 1-0. O sea que es verdad que la Serie A parece que es la liga que llega un poquito más apretada de resultados hasta las últimas jornadas y por eso la disfrutamos hasta el final.
Muy bien. Y por último, en Alemania, el Bayern de Múnich ha ganado todo, es el único que ha ganado todo, pero es que los datos son escalofriantes, ¿eh? 18 goles en 4 partidos, ¿eh? Lleva claro, un más 15.
La culpa la tiene Harry Kane, que ya lleva 2 hat-tricks en 4 jornadas de liga, en 4 partidos ha marcado 8 golitos el inglés, victoria ayer al Hoffenheim, Hoffenheim 1, Bayern 4, y le sigue este año a la zaga, a ver si tenemos suerte y nos encontramos un buen Dortmund en la Bundesliga, porque de momento le está aguantando el tirón, es verdad que solo llevamos 4 jornadas, ha ganado el Dortmund 1-0 al Wolfsburgo, así que bueno, ahí está, ya está a 2 puntos, en solo 4 jornadas ya le está metiendo el Bayern 2 puntos al Dortmund, y también está el Leipzig ahí, que parece que todavía no se descuelga, pero vamos a ver si tenemos suerte y también se nos hace la Bundesliga larga y no como el año pasado, que se nos acabó prácticamente en marzo.
Que no se te haga larga la noche a ti, Mansi.
¿Qué va?
Porque estáis de fiestas, ¿no? En Villaviciosa de Odón.
Estamos de fiesta, sí, así que vamos a pasar un rato, pero más que nada por pasar revista, Joseba.
Vale. Llévate una... ¿Decís
tuquis?
Claro, llévate una rebequita, ¿eh? Como se decía antiguamente, que hace rasca ya, ¿eh?
En cuanto he bajado del coche me he dado cuenta que han bajado por lo menos 5 o 6 grados de los que yo pensaba.
Bueno, pues ya sabes.
Pásalo bien.
No te voy a sugerir cómo se puede combatir el frío. Cada uno hielo. Que lo haga a su manera. Feliz semana, Mansi, gracias.
Un abrazo, Joseba.
11:26, hora menos en Canarias. Hablamos del líder, Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Real Madrid sigue con unos datos espectaculares. Ha ganado todo lo que ha jugado. Y sigue también con es que cada vez se está poniendo más de moda que los jugadores no acepten de buen grado los cambios. Antes eran casos aislados, ahora estamos viendo, hemos visto con Julián Álvarez hoy, y ayer lo vimos ya en un grado superlativo con Vinicius, ¿eh?
Sí, la verdad es que quizás ahora mismo es uno de los pocos problemas que tiene Xavi Alonso. Él mismo reconoció que el partido de ayer fue solvente, reconoce que le faltó brillo, pero de momento 6 de 6, así que líder en la Liga y 3 puntos en el debut en Champions contra el Olympique de Marsella. Sigue sin completar un partido Vinicius, que ayer sí fue titular, pero que fue sustituido y que no lo digirió bien. Estábamos ahí en el corrillo por el parón de hidratación, le cogió del brazo Xavi Alonso, no se lo tomó bien el brasileño, que fue sustituido y que de inicio se metió en el vestuario y a los 3 minutos se sentó en el banquillo. Vamos a ver cómo sigue lidiando con el 7 del Real Madrid el entrenador y qué protagonismo tiene. Por lo demás, sobre todo colosal Mbappé, que lleva 7 goles, solo no ha marcado en uno de los 6 partidos que ha jugado el Real Madrid de momento, lleva 5 en Liga y 2 en Champions, 3 desde el punto de penalti, y buenas noticias también porque ayer reaparecieron Bellingham y Camavinga, ya entró en la convocatoria Endrick, para el partido del martes ante el Levante ya va a poder otra vez contar con Hausen, que ayer se lo perdió por sanción, y quedan tan solo 3 jugadores en la enfermería, así que va ganando efectivo Xavi Alonso, y vamos a ver cómo va colocando sus piezas, especialmente Bellingham, y si eso puede desplazar a la derecha a Fede Valverde. Mañana gala del Balón de Oro, que evidentemente no le trae buen recuerdo a Vinicius, y como venimos contando las últimas semanas, no va a haber representación del Real Madrid en esa gala en París.
Muy bien, pues así está el Real Madrid. Gracias, Miguel, hasta luego, hasta el Tertulión.
Hasta luego.
Vamos a meternos directamente en la sala de prensa del Johan Cruyff para ver ¿qué está contestando Hans-Dieter Flick después de que le hayamos visto con ese
contrariado?
A ver qué dice el técnico del Barça.
Por unos minutos, o te planteas que en algún que otro partido puede jugar incluso todo el partido Eric de lateral izquierdo.
Eric, ya lo he dicho muchas veces, es un jugador increíble. Su rendimiento es fantástico, tiene un muy buen nivel y tiene confianza. Puede jugar en muchas posiciones y hoy, en el caso de Gerard, teníamos que darle descanso para después del jueves. No sabemos para el jueves porque no sabemos cuándo volverá Balde, pero Gerard ha jugado un partido fantástico también. Hay que ir gestionando los minutos de los jugadores, es importante. Y cuando tienes un jugador como Eric, es fantástico porque te permite ponerle en una posición u otra.
Hola, Iván San Antonio del Diario Sport. Parlant del futbol del seu equip,
hablando del fútbol de su equipo, ¿qué es lo que más le gusta?
Del que fa el seu equip,
de lo que hace su equipo.
I sobretot, després de dos partits jugats al Johan Cruyff,
de dos partidos jugados en el Johan
Cruyff, creus que
que Johan estaría orgulloso.
¿Cree que Johan estaría orgulloso de lo que ha visto, de lo que se ha visto estos dos días? ¿Eran la lluvia lágrimas de emoción, quizás?
Es la primera vez que sonríe.
Espero que esté contento. Y orgulloso, claro. Yo creo que podría sentirse muy orgulloso. Lo más importante para mí es cómo estamos jugando como equipo. Hay que seguir controlando la posesión del balón durante muchos minutos. El modo en el que hemos marcado los goles hoy también ha sido maravilloso. De eso se trata. Así es.
Está contento, por lo tanto, Hans Dieter Flick. ¿Está Elena preguntando?
Sí.
Quería preguntarte por Marcus Rashford.
Vale, pues luego nos resume Elena y Joan Bayori lo que está diciendo el técnico, que sí, es verdad que ha sonreído cuando ha oído esa pregunta del compañero del diario Sport diciendo que la lluvia de hoy podían ser lágrimas de emoción de Johan Cruyff viendo el juego del Fútbol Club Barcelona. Pues sí, directamente. 11:31, 10:31 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparado Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos pendientes hasta ahora de las consecuencias de las fuertes lluvias que están asolando gran parte de Cataluña. De momento, esta situación nos deja un muerto y una persona desaparecida en la riera de San Quintí de Mediona, en Barcelona. Decenas de personas han tenido que ser evacuadas en varios puntos de la región, con el macizo de Montserrat como principal zona afectada. Allí han caído más de 100 litros por metro cuadrado y 27 personas han sido rescatadas de un funicular. Las fuertes lluvias han provocado también cortes en algunas carreteras, como la C58, retrasos y anulaciones en el aeropuerto del Prat y afectaciones en algunas líneas de tren. Parece que lo peor ya ha pasado, aunque hasta la una de esta madrugada va a haber alerta naranja por esas precipitaciones en toda la costa de Tarragona y en el interior y costa también de Barcelona. Hoy domingo, hasta tres estados más han reconocido a Palestina como país: Portugal, Canadá y el Reino Unido. Así lo ha anunciado el primer ministro británico Keir Starmer.
Ese momento ha llegado, por eso hoy, para reavivar la esperanza de paz y de una solución de dos estados, declaró como primer ministro de este gran país que el Reino Unido reconoce oficialmente al Estado de Palestina.
Una acción que ha sido respondida rápidamente por el líder israelí Benjamín Netanyahu. Dice que no servirá de nada.
Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen al Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Están otorgando un enorme premio al terrorismo. Y tengo un mensaje adicional para ustedes. Eso no sucederá. No se levantará un Estado de Palestina al oeste del Jordán.
Y donde llegan buenas noticias es en Galicia, con el tema de los incendios. Solo queda uno activo, el de Pantón en Lugo, que es el de mayores dimensiones, aunque la bajada de temperaturas podría contribuir a su extinción final. Y más de 100.000 personas están asistiendo en estos momentos al funeral de Charlie Kirk, el activista asesinado en Estados Unidos hace casi dos semanas. Está siendo en un estadio de fútbol americano en su estado natal, en Arizona. Y hoy, Joseba, cerramos con esta canción, September, de Earth, Wind and Fire, en la que se habla, pues, de un 21 de septiembre muy divertido, muy movido, y poco más te puedo contar.
Vale. Muy bien.
Esa es la cuestión.
Tiramos de clásico, pues nada. Claro. Nos quedamos aquí bailando nosotros también. Xavi, que tengas una feliz semana. Gracias.
Igualmente, adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 25 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias, hora en la que abriremos el tertulión de los domingos, el tertulión de todos los domingos. Vamos a volver al estadio Johan Cruyff porque acaba de terminar la comparecencia del técnico alemán del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué más ha dicho que no hayamos escuchado, Elena?
Bueno, ya sonrió un poco más. Hansi ¿sí? Flick ha dicho que no es una indirecta al Real Madrid lo que dijo ayer del Balón de Oro, que iba a asistir a la gala. Flick está entre los entrenadores nominados, que no era una indirecta al Real Madrid, sino que él va a asistir a la gala porque es una cuestión de respeto, porque tanto él como varios de sus jugadores están nominados y pueden ganar algún premio, pero que no se refería a que el Real Madrid les dé plantón por segundo año consecutivo a los organizadores, que él solo habla de su equipo. De hecho, cuando se le ha preguntado varias veces por el juego, la dureza del Getafe, su fútbol desagradable, como decía Ferran, Flick tampoco ha querido entrar en este jardín, no ha querido avivar más la polémica. Ha dicho que 3-0 es ok, cuando se le ha preguntado por los nervios, la tensión que ha habido en el banquillo, que tiene que centrarse en su partido, que han sacado 3 puntos, que le gusta la filosofía del equipo, los 3 goles que han marcado, y lo que ya has escuchado, que Johan Cruyff, cuando le he preguntado al compañero del Diario Sport si se podría sentir orgulloso Johan Cruyff del partido de hoy y si la lluvieran lágrimas de emoción, que seguro que sí, porque él también está muy contento con el juego del equipo, y que si le vemos serio o preocupado es porque eso de jugar cada 3-4 días pues también pasa factura, y que después ya cuando llega a casa se va a relajar. Sobre la suplencia de Marcus Rashford, no ha querido desvelar si era porque ha llegado un poquito tarde la sesión de entrenamiento de la mañana, sino que esas pueden decir que bueno, que hay partidos cada 3 días y que hay que hacer también rotaciones.
Muy bien, pues eso es todo lo que ha dicho Hans-Dieter Flick, que no ha querido entrar a valorar las declaraciones de Ferran criticando la actitud y la dureza del Getafe. El que sí lo ha hecho ha sido el entrenador del Getafe, además a pregunta de Joan Bayori, ¿verdad, Joan?
Sí, ha sido la rueda de prensa de Bordalás muy corta, 4 preguntas, 4 respuestas, y la nuestra ha sido por esas manifestaciones de Ferran en Dazón, criticando el fútbol del Getafe, que no proponen y que hacen muchas faltas. Respuesta muy contundente del técnico del Getafe.
Siempre hay cierta tensión entre el Barça y el Getafe, se discute mucho sobre el tipo de fútbol que practican, y Ferran ha dicho que el Getafe no propone nada y que hacen muchas faltas. No sé qué le parecen estas declaraciones.
Bueno, es una opinión muy ventajista, obviamente, puesto que la diferencia son 1.000 millones, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, no tengo nada más que decir. El Barça es un equipo que tiene 2 jugadores de un nivel altísimo por puesto, puede jugar a combinar, puede jugar a hacer contras, puede jugar a lo que quiera, ¿no? Tiene un nivel altísimo en todos los jugadores y obviamente no hay una diferencia muy grande, pero creo que es una falta de respeto hacer ese comentario.
Pues ha sido contundente, Joan.
Sí, nos ha cortado a la hora de contestarle a Ferran José Bordalás, que por lo demás, bueno, con Flick ha dicho que nada, que relación profesional, que se han saludado y que sin ningún problema con el técnico alemán y del partido, no ha tenido ningún problema en reconocer la infinita superioridad del Barça hoy.
Muy bien. Pues si no hay nada más que comentar por el momento, hasta el tertulión, Joan, hasta el tertulión, Elena, gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Repasamos el resto de los partidos. Tenemos que hablar del Atleti Madrid y del Mallorca, del empate que se ha registrado esta tarde en Somos. Lo que pasa es que estamos esperando a que llegue el avión de Antoñito Ruiz porque ha tenido un retraso y nada, y un par de minutos yo creo que ya estará. Así que pasamos revista al Rayo 1, Celta 1. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Reparto de puntos justo.
Bueno, ha dicho los entrenadores que no, porque Giraldez ha reconocido que el Rayo ha estado mejor y Íñigo Pérez también se iba insatisfecho. Si ha sido alguien merecedor de ganar ha sido el Rayo, pero por muy poco. Es verdad que ha tenido ahí 2 ocasiones al final que ha parado muy bien Radu, una de Frutos y otra de Alemão, pero bueno, el partido ha estado ahí. El dato curioso es que el Celta lleva 5 empates a 1 consecutivos, que yo no sé, Pedrito, en cuánto tiene marcado el récord, pero es una cosa muy curiosa.
Es el tercer equipo que empata 5 partidos empate a 1 en toda la historia. Uno el Zaragoza de Víctor Fernández, otro el Levante de Paco López y ahora el Celta de Giraldez, y ninguno llegó a 6. Imagino que el sexto no empatarán a 1, porque ya sería la leche, ¿no?
Bueno, pues mira, sería récord.
Sí,
récord absoluto. Historia de la Liga.
Todavía no ha ganado el Celta en esta Liga, pero es que los entrenadores, Joseba, tanto Giraldez como Íñigo, son 2 equipos que están en Europa y dicen que el objetivo de sus equipos este año en primera es la permanencia. Que ni Europa otra vez ni leches, que hay que seguir en Primera División y que ya se verá. Y por cierto, una imagen también que se ha visto.
Más vale que ser precavido, sí, y prudente, sí. Y además teniendo en cuenta que este año tienen los 2 competición europea, mira, y ejemplo, eso lastra mucho, ¿eh?
Esta imagen que se está viendo cada vez más en los banquillos cuando cambian un jugador que se va rebotado y sí, enfadado. Hoy le ha pasado al Pacho Espino, en el Rayo, la ha tenido que sujetar Trejo para calmarle un poco y que no la liara más.
Bueno, pero
ha dicho Íñigo luego que, para cerrar el capítulo, que para él no hay caso, que él entiende perfectamente, se pone en su lugar, que entiende perfectamente el lado del jugador y que no hay ningún problema. Así que el Celta, lo próximo, Europa League, Stuttgart el jueves, debut, y el Rayo visita al Metropolitano, al Atleti el miércoles.
Bueno. Celta no juega esta semana, con lo cual habrá algún equipo que entre semana la adelante y empiece a ocupar las posiciones que tiene que ocupar un equipo que no ha ganado ningún partido. Han empatado 5. La última vez que empezó el Celta una liga de primera sin ganar 6 partidos fue en 1982. Mucho tiempo, ¿eh?
Y al hilo de los enfados de los jugadores, que insisto, como hemos dicho al inicio, cada vez se están produciendo más. Oye, está muy bien, me parece muy bien que los entrenadores digan además, oye, no, no, eso demuestra que están muy metidos y les cabrea el ser sustituido. Ya, pero bueno, pero tienes que mostrar también un respeto hacia los demás, ¿no? Un respeto hacia tu entrenador, un respeto al compañero que sale y un respeto a todo el mundo, que es eso de ponerte como un loco cuando te cambian.
Lo de tener respeto a tus compañeros y no enfadarte está muy bien, pero que eso ha pasado toda la vida.
Bueno, pero es que últimamente se está viendo cada vez, igual hay más vigilancia ahora, hay más cámaras y tal, pero...
Yo lo conozco a los futbolistas desde hace 40 o 50 años y cuando les cambian, les enfada. Ahora bueno, me debería cabrear menos porque hay 5 cambios.
Sí.
Cuando tú y yo empezamos a ver fútbol, había 2.
2, sí.
Y que te tocara uno de los 2 cambios, igual te mosqueaba más que te tocaba uno de 5.
Sí.
Porque es que ahora mismo medio equipo es cambiado.
Al hilo de los enfados... Es que hay formas y formas de expresarlo, porque a Julián Álvarez hoy nos hemos enterado porque le ha pillado una cámara cuando ya estaba sentado él solo en el banquillo decir siempre a mí, siempre a mí. Pero pero vamos, lo ha dicho él así como de forma muy discreta y así
pasos adentro,
a sus interiores. Sí. Entonces, claro, como lo han pillado nos hemos enterado de que lo ha dicho. Pero claro, que te tenga que parar un compañero encima, ¿para dónde vas? ¿Dónde vas?
¿Te acuerdas que hace un par de años la que montó en Nesiri con Quique Flores?
Yo,
¿te acuerdas?
Sí.
Ella fue buena, ¿eh?
Bueno, y Quique... Se puso bravo,
sí,
¿eh?
Sí, no, se fue por él, ¿eh?
Sí. Se puso bravo.
Íñigo Pérez era de otra pasta.
Sí, tiene pinta de ser más...
Más bonachón. Sí.
Bueno, Quique también es bonachón, sí, es más tranquilo. Sí. Digamos, más mesurado, parece mejor, de alguna forma. Gracias, Ganga.
Buenas noches.
Si hay un equipo al que da gusto ver, hay varios, ¿eh? En primera división, estaría bueno que solo haya uno. Pero uno de ellos es el Elche que hoy ha ganado al Oviedo. Cristian Egea, hola Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba, buenas noches.
Porque sigue jugando muy bien, sobre todo hoy la primera parte ha jugado al fútbol de una forma espectacular.
Sí, primera parte y diría que 15 minutos de la segunda. La verdad es que ha empezado golpeando primero en el minuto 9, pero no se ha visto al Oviedo en los primeros minutos de partido y luego posteriormente ha sido un derroche de juego, ¿no? Yo creo que yo no había visto, y lo digo de verdad, el año pasado es verdad que el juego de Der Sarabia había sido de toque, de pase, de profundidad, por fuera, por dentro, pero no a los niveles que estamos viendo este año. Y la verdad es que hace honor al puesto que ocupa ahora mismo en la tabla clasificatoria, quinto clasificado, con 9 puntos en su haber. Sus delanteros están marcando goles cada jornada. La verdad es que este Elche Club de Fútbol está funcionando muy, pero que muy bien. Y todavía, pues, Eder Sarabia no termina de estar contento porque dice que queda mucho por recorrer y que este equipo el techo lo tiene muy arriba todavía.
Bueno, pues nada, pues que siga creciendo el Elche, que está realmente bien. Gracias, Cristian, hasta mañana.
Un abrazo.
Y al margen del fútbol, insisto, a la espera de que llegue el avión de Antoñito Ruiz para hablar del Mallorca 1 Atleti Madrid 1, lo mejor del día era algo que llevábamos esperando, se ha producido hoy en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.
¡Vamos! ¡Vamos! Best podium in my career, guys. You cannot imagine how this tastes. Thank you so much. I just wanted to say this is my first smooth operation in Williams. And not the last.
Es mi primer Smooth Operation, esa canción de Sade que tanto le gusta a Carlos Sainz, y ha dicho que no será el último y ha agradecido evidentemente a todos los integrantes de su equipo el papel, el trabajo que han hecho para que él haya subido por primera vez esta temporada y por primera vez desde que está en Williams a un podio. Tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán que ha ganado Max Verstappen. Carmichael, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Qué maravilla tener buenas noticias.
Hombre,
con la Fórmula 1.
Ya era hora, Joder, sí. Ha costado, ¿eh?
Llevamos un añito complicado, pero nunca hay que dejar de estar atentos a la Fórmula 1, de ver las carreras y de confiar. Acuérdate, después de Bélgica te dije, volveremos. Bueno, pues poco a poco. Carlos Sainz ha tenido un podio excepcional. Creo que cimentado una gran calificación. También es cierto que, hombre, él sale a pista con la pista un poquito mejor que los que venían justo detrás, pero en el vueltón, el primer vueltón de Q3, le mete un segundo a los Racing Bull ayer. Y eso ya, es, ya demuestra lo buena que fue la vuelta, porque ya empezaba a estar dedicada a esa pista. Después, en la carrera, has visto que no ha pensado demasiado en Max Verstappen. Creo que ha sido inteligente. Porque
sí,
al final
seguro, sí.
Estaba en otra cosa, el ganador Verstappen. Iba muy deprisa, pero ha estado todo el tiempo concentrado en ese podio. Y además no se ha obsesionado con la segunda plaza, porque ha habido un momento que le han dicho en el equipo, cuidado con Russell, que está yendo muy deprisa. Y ha dicho, dejarme, o sea, parar ya de hablar, dejarme a mí hacer las cosas. Porque sabía que Antonelli era el enemigo que venía por detrás, sabía contenerlo y ha tenido unas vueltas finales espléndidas. Un ritmo perfecto, ni un error en un fin de semana que han fallado muchísimos pilotos. Ya has visto el accidente de Piastri
sí,
hoy.
Sí, nada más empezar además, sí.
Nada más empezar. Otro ayer. Ayer 6 banderas rojas, pilotos fallando por doquier. Bueno, pues Carlos Sainz no ha fallado. Ha demostrado que se le da muy bien esto de patinar y deslizar. Y me ha gustado mucho el tono que ha tenido. Bueno, me ha gustado la celebración. Se ha ido directo, lanzado como una moto a abrazarse con todo su equipo y también con su gente, con su manager Caco y unos amigos que habían venido. Y además me ha gustado pues un toque de chulería que normalmente no suele tener. Ha dicho efectivamente que había soñado con un podio, que a veces los sueños se cumplen. Pero cuando le preguntan por la suerte, esto es lo que comenta.
Ayer algunas personas me dijeron, joder, qué bien, qué suerte en la quali. Y ¿suerte? ¿Por qué suerte? Sí, he hecho un vueltón en Q3 y he sido de los pocos que no ha cometido errores. Eso no es suerte, es arreglártelas para conseguirlo. Y hoy lo demuestra que no fue suerte, porque hoy han tenido muchas vueltas para intentar adelantarme y nadie más, aparte de George, nadie nos ha conseguido batir. Hemos sido realmente rápidos y después de un año tan duro, donde nos han pasado tantas cosas, era fácil pensar que hoy también nos podía pasar teniendo una oportunidad tan buena. Y al final, a la primera oportunidad que ha habido de conseguir un podium, lo hemos conseguido y demuestra de lo que estamos hechos.
Sí, porque la vuelta 10 la previsión era que los dos Mercedes le pasaran y como mucho, como mejor puesto se podía pensar en el cuarto. Así que la carrera que ha hecho Carlos Sainz, en una carrera que en general ha sido bastante aburrida, nos ha mantenido la tensión y la incertidumbre y al final ha salido todo muy bien. Carrera en la que ha fallado Piastri, pero no se aprieta demasiado el Mundial con respecto a su compañero. No ha aprovechado Lando Norris esa circunstancia, ni mucho menos.
A ver, hay que tener en cuenta que para mí ha sido increíble que se adelantara tampoco en Baku, que es una pista donde siempre es fácil adelantar. Y ha sido muy complicado porque todos hacían la misma estrategia, todos tenían un ritmo muy parecido. Y lo que se le ha encontrado a Norris en las últimas vueltas, que podía haber terminado quinto, ha sido con un auténtico muro que han formado Racing Bull y Red Bull para ayudar a Verstappen. Porque todavía hay esperanzas de que Verstappen pueda llegar. Está a 69 puntos en el Mundial. Lando ha desaprovechado de una manera tremenda una oportunidad de oro. Su compañero estaba perdidísimo ayer con un accidente. En vez de hacer una vuelta para estar entre los cuatro o cinco primeros, intenta ir a por la pole como un loco. Se choca con el muro y eso hace que salga retrasado. Y luego en carrera pues no ha tenido un gran ritmo y ha terminado en la séptima posición, que era donde salía. Y la verdad es que bueno, un poco decepcionante, recorta 6 puntos, pero es verdad que el Mundial está muy vivo. Son 25 de ventaja, que es una carrera. Y bueno, esto todavía tiene mucha tela de cortar, ten en cuenta que hay 2 sprints a final de año y puede llegar a término, yo creo, este campeonato, con la duda de que aparezca Verstappen de nuevo. Es verdad que está lejos, pero si vuelven a fallar los McLaren, a lo mejor entra el miedo a tanto a Piastri como a Lando Norris. Son 69, si, sobre todo si el Red Bull recupera la forma de parece, porque son 2 victorias seguidas, sí.
Y por último hablamos de Fernando Alonso, 15º en la carrera. Bueno, pues poquito más que comentar, ¿no?
Pues es que no es que lo decimos, lo veníamos, lo contamos en Spa-Francorchamps. Es que 15º es mejor que el puesto que le corresponde, porque los dos Aston Martin tenían que haber terminado 18º y 20. Bueno, pues 15º Fernando Alonso, 17º Stroll. Es verdad que él ha cometido un pequeño error en la salida. Bueno, se saltaba la salida a Piastri. Él la ha emulado, ha hecho lo mismo. Has lanzado el coche antes de que el semáforo se apagara y la han sancionado con 5 segundos. Bueno, si son 5 segundos, en vez de 15º, hubiera sido 14º. El coche no corría absolutamente nada. Ha sido un auténtico desastre el Aston Martin, que cada vez que hay una pista, y ya lo ha avanzado Fernando, cuidado en Las Vegas, vamos a ir ahí también muy mal, cuidado en México. Eso sí, hay carreras para la esperanza de hacer buenos puntos y sobre todo serían 2, Singapur y Brasil. La próxima Singapur, a ver si ahí van las cosas mejor.
Ahí le traerá buenísimos recuerdos a Carlos Sainz, sin duda alguna, porque ahí es
donde
consiguió una de sus victorias.
La victoria 2023, en principio, no es una gran pista para el Williams, Pero es verdad que estos golpes de moral son buenos para un equipo, son buenos para un piloto. Y al final, Carlos, que venía de 12 carreras con incidencias, varias sin puntuar, pues hombre, ahora está con un subidón de moral y con muchas ganas de que llegue la próxima carrera dentro de 2 semanas.
Muy bien. Gracias, Carmichael. Hasta luego, hasta el tertulión. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Además, una de las imágenes de la jornada ha sido el Campeonato del Mundo de Ciclismo. Modalidad contrarreloj que ha ganado Remco Evenepoel, que eso no ha sido sorprendente, pero sí que ha sido sorprendente cómo lo ha hecho y sobre todo el haberle restado los 2 minutos y medio que con los que había salido con antelación Tadej Pogačar. Arauz, esto no sé si lo vamos a volver a ver en algún momento.
No, desde luego yo creo que Pogačar no lo había visto jamás, ¿eh? Porque recuerdo en 2023 cuando Vingegaard en Conblu, ahí al lado de los Alpes, le mete 1 minuto y 45 segundos, pero verse doblado un tío de los galones y de la calidad de Pogačar, yo creo que él no se lo esperaba. Lo estaba hablando ahora con Paquito González, justo ahora. Yo creo que estas cosas le pasan a Pogačar por ir a sitios a los que quizá no deba ir, y por ser valiente y por intentar retos prácticamente imposibles, como ir a Rubé a pegarse con Van der Poel. Pues bueno, yo creo que bueno, es un golpe duro para Pogačar. Evenepoel ha hecho una contrarreloj extraordinaria, y muchas comparaciones con Miguel Indurain, porque las diferencias son abismales, y vamos a ver en qué influye esto de cara al próximo domingo. Ya sabes que en una semana se disputa el Mundial más duro de la historia. Jamás ha habido 6.200 metros de desnivel positivo en un Mundial. Y vamos a ver si Pogačar esto le espolea para hacer una marcianada como la del año pasado, que atacó a 100 kilómetros de meta y acabó ganando el Mundial, o le afecta y puede tener un bonito duelo con Remco Evenepoel. Los nuestros ha sido Iván Romeo un décimo, vaticiné yo que podía ser cuarto y ha quedado un poquito más atrás, y Raúl García Pierna, décimo octavo ha sido. Así que, bueno,
¿vaticinaste que iba a quedar, Raúl?
No, no hice ningún tipo de vaticinio.
Vale.
Esta semana empiezan todo. Mira, por ejemplo, mañana es la Crono Sub-23 femenina, va aumentando un poquito de nivel. El sábado es el Mundial Femenino, y el domingo carrerón con Juan Ayuso como aspirante a intentar estar cerquita de las medallas, y con Pogačar y Evenepoel como grandísimos favoritos.
Muy bien. Se han cerrado además los Mundiales de Atletismo en Japón. El equipo español lo cierra con 3 medallas, las 2 de María Pérez y la de Paul McGrath, 2 oros y 1 bronce, y las 3 conseguidas en la marcha. José Luis Gil, hola José, ¿qué tal? Muy buenas. José Luis Gil, Barcelona, hola. No está José Luis Gil. Bueno, pues enseguida tratamos de establecer esa comunicación. El que sí está aquí es Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Vaya truñito esto de la Leiber Cup.
A mí no me interesa nada. Te lo voy a decir así de claro.
Y encima tú con la noche que llevas hoy después del desenlace del Córdoba.
No me hables. No me hables.
Estás tú como para ver tenis esta noche.
Sacan mucha pasta. Roger Federer es el que está detrás. Y hay algo de coaching gracioso y tal, sobre todo cuando iba Nadal. Pero fuera de eso, a nivel de competición y demás, no me interesa lo más mínimo. De hecho, el viernes jugó bastante bien Europa y se puso por delante. El sábado todos los puntos fueron para el mundo, y ahora están 6-9 con esa victoria de Carlitos Alcaraz con Casper Ruud en el dobles. Están jugando Mensik y De Miñaur con 4-2 para De Miñaur, y bueno, veremos a ver si se sella la remontada. Luego jugaría también Alcaraz con Cerúndolo.
Yo ni he dado los marcadores de la Leiber, pero me parece una bacala que solo lo hacen porque está Federer detrás.
Hombre, claro.
O sea, esto es como si Nadal dice, ahora vamos a hacer un Illes Balears contra la República Checa y Eslovaquia, contra esos dos países.
Y te lo llevas a la Pampa Argentina a jugar.
Irían por el respeto a Nadal, pero es que
han intentado medio copiar una Ryder Cup de golf, pero claro, la Ryder Cup tiene la historia, tiene la tradición y tiene que... Es un prestigio increíble ganarla, y esto pues es la de Iberca.
Pero y es Europa América, o sea, Europa Estados Unidos.
Sí, esto es Europa resto de
qué World. Anima resto del mundo. Imagínate, es absurdo.
Te pongo un ejemplo para que lo sepas. Desde que empezó a ganar Grand Slams Rafa Nadal, solo ha habido uno del resto del mundo de fuera de Europa que ha ganado un Grand Slam, que fue Juan Martín del Potro, el US Open de 2009. Imagínate los que se han jugado desde entonces, 80, que los han ganado todos Europa.
Vale, pues nada, pues estaremos muy pendientes esta madrugada de
todo lo que pase. Vamos a dar el resultado.
Que se está jugando en Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde es?
Sí, sí,
en
San Francisco.
Bueno, buen sitio, mira, al menos para los tenistas está bien. Ir ahí
de hecho, unos cuantos días. Alcaraz fue a la isla de Alcatraz.
Ah, mira, muy bien, muy bien.
Creo que ha sido lo más.
Qué bonito, qué bonito. Está por ahí ya José Luis Gil, ¿verdad? Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buena.
¿Cómo valoras las 3 medallas de la delegación española, las 3 en marcha en los Mundiales de Atletismo?
Mira,
Italia, si más o menos hubiéramos hecho un presupuesto antes de salir para Tokio, yo creo que la cosa ha ido muy, muy, muy fiel a ese presupuesto. Contábamos con el doblete de María, aunque ha tenido que sudarlo lo suyo para conseguirlo. Esto no es llegar y besar el santo, pero ahora mismo María es la gran dominadora. Y contábamos con algo más, el bronce de Paul McGrath y alguna cosita más. Lástima de la lesión de Jordan, lástima de algún percance por ahí como el de Fátima en longitud, pero bueno, yo creo que poniéndolo todo en una coctelera nos sale un 7, que es un notable.
Ah, bueno, pues está bien, buena nota entonces. Mañana lo analizaremos más detenidamente en el kilómetro con Chema Martínez. Gracias, José, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y Emilio Guerrero, Málaga. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Se ha abonado Unicaja de Málaga a la Intercontinental, segundo año consecutivo que la gana, ¿no?
Efectivamente, y otra vez se la ha ganado al combinado de la NBA G League United, lo ha ganado por 10 puntos, 71-61, sobre todo gracias a un gran parcial en el tercer cuarto, 23-5, ahí prácticamente finiquitaba ya la final el equipo malagueño, que ha contado con Tyler Kalinowski como el MVP de este torneo. Unicaja suma ya 11 títulos en su historia. Fíjate el dato que te doy, Joseba, desde que llegó Ivonne Navarro al banquillo de Unicaja en 2022, ya son 7 los títulos que ha ganado de 11 el equipo malagueño. Un Unicaja que ahora tendrá que tener un vuelo de 18 horas hacia Málaga, llegará el martes por la mañana ya a preparar el próximo reto, la Supercopa ACB, que se va a disputar este fin de semana en el Martín Carpena de Málaga.
Muy bien, pues enhorabuena al equipo de Ivonne Navarro, que lo está haciendo realmente bien. Hasta mañana, Emilio, gracias.
Buenas noches.
Y ya aterrizado en Madrid, Antoñito Ruiz, procedente de Mallorca. Antoñito, muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Sí, justo ahora, saliendo del avión, desembarcando, con una horita de retraso, pero aquí estamos ya.
¿Y con malas sensaciones del Atleti?
No, vamos a ver, el Atlético de Madrid ha empatado, pero ha hecho todo lo que un equipo debe hacer para ganar un partido. Ha fallado un penalti, ha tenido un palo, ha sometido a su rival durante prácticamente todo el partido, y al final esa expulsión de Sorloz ha sido un hándicap serio, ¿no? Porque el equipo, yo creo que con 10 incluso se puso 0-1, que era algo que comentábamos en la transmisión que podía pasar, atendiendo a la singularidad del Atlético de Madrid, pero finalmente, bueno, pues otro error defensivo, ¿no?, de los que está cometiendo este año, en una jugada que Muriqi se cuela ahí entre dos defensores que le miran como si las miraran el remate que va a hacer, pues se queda con un punto que no le vale mucho al Atlético de Madrid, porque hoy yo creo que ha hecho, insisto, todo lo que un equipo puede hacer para ganar, y se ha quedado en un punto. Pero bueno, ahora viene una semana de dos partidos, dos derbis, el Rayo el miércoles y el sábado el Superderby contra el Madrid, ¿no?
Muy bien, pues enseguida lo analizamos en el Tertulión. Hasta ahora, Antoñito, gracias.
Hasta luego, gracias.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Arauz?
Pues están opinando sobre un montón de cosas. Por ejemplo, decía uno: se viene sextete del Barça, ya lo veréis. Sin Lamine Yamal, que está lesionado, y van de exhibición en exhibición. Vergonzoso tanto el Valencia la semana pasada como esta semana el Getafe. No han jugado, parece que estaban en el recreo. Si el Cholo tuviera un mínimo de vergüenza, se marchaba esta misma noche. Con esta plantilla no se puede hacer tanto el ridículo. Si lo de Sorloz es expulsión, hace unos años, cuando el fútbol era fútbol, los partidos habrían terminado 4-4. Y mira, y hay varios mensajes en este sentido. Dice un oyente: soy del Madrid y ayer estuve en el estadio y el calor era insoportable. No entiendo por qué no abren la cubierta y el césped está fatal. Espero que esto vaya mejorando.
En dos minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 en Canarias, hora en la que arranca el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.